Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Ils ont partagé le monde, plus rien n'est métal, plus rien n'est métal, plus rien n'est métal.
Como siempre con nuestros invitados especiales, solo que el de hoy es especialísimo, tenemos la presencia de un profesor, de un sociólogo, un investigador social, el profesor Magemati Wahu, profesor de la Universidad Nacional. Vamos a conversar con él un poco. La primera pregunta que le tengo yo al profesor Magemati es, ¿qué hace un profesor africano en Colombia?
Para responder a su pregunta, ¿qué hace una persona africana en Colombia? Es dedicarse a la docencia y a la investigación. Entonces, ¿cómo esta persona llega aquí para este tipo de actividad? Mis inicios son evidentemente en Togo. Yo nací en la capital de Togo, que es Lomé, un 15 de julio de 1968. Mis padres son del norte de Togo, de una ciudad que se llama Dapao, el extremo norte, que hace frontera con Burkina Faso. De ahí mi papá ha sido muy inmigrante. Él inmigró en un cierto momento de su vida a Benín, después regresó a su país y después inmigró del norte de Togo al sur, donde la capital es Lomé. En este momento de su inmigración interno, porque hizo primero una inmigración internacional, primero para que él se vaya a Benín, fue por motivos laborales con dimensiones religiosas, porque él trabajaba como catequista y se requería un catequista en alguna parte, Natitengu precisamente, que es la ciudad del norte en Benín. Entonces él se fue y estuvo ahí trabajando en la diócesis como catequista. De allí se requería de nuevo su labor en su ciudad natal, que es Dapao, después de como 10 años, porque mis hermanos mayores nacieron allá.
¿Cuántos son ustedes?
Nosotros somos 9. Somos una familia tradicionalmente africana, en el sentido de que la generación de mis papás suelen tener un promedio de 8, 9, 10, 12 niños. Entonces, los hermanos mayores nacieron allá y después regresó a Dapao. En Dapao estuvo ejerciendo, no necesariamente como catequista, sino en las cuestiones religiosas ahí. Y después él mismo decide irse a la capital. Y en este momento había unas necesidades en la función pública en el centro hospitalario universitario de la ciudad de Lomé, como un archivista. Entonces él tuvo este trabajo. Yo crecí conociéndolo haciendo este trabajo. Tenía una pequeña oficina, terminó la primaria, tiene CPD, que era en aquella época el grado que te permite entrar al colegio, pero por lo menos sabía escribir y hablar francés. Este le da la posibilidad de manejar unas ciertas cosas, por lo menos básica como esta.
¿Se puede considerar que haya sido él parte de alguna élite? ¿Gozó de algunos privilegios?
No, porque era un mero clérigo. Es decir, esta gente que tiene un nivel básico y que logran entrar en la función pública. Entonces, él en ese sentido fue pobre al inicio. En términos realmente de clase social, termina siendo una persona clase media baja, teniendo en cuenta que mi mamá tenía un pequeño negocio. Ella era ama de casa y vendía en la casa. Nosotros hemos vivido en casas arrendadas toda la vida antes de que casa propia. Mi papá entonces armó una casa propia, imagínense, cuando yo ya tenía 6 años, o sea que todos nosotros hemos vivido en piezas, además, no son casas, arrendadas, amontonados unos sobre otros de la noche. Eso ha sido nuestra vida. Nuestra vida realmente empieza a cambiar cuando él logra, con la ayuda de mi mamá y de un hermano de él que era sargento y le fue bien y le apoyó económicamente, pero en términos de préstamo, para que él pueda comprar un lote y construir algo sobre él. Eran 2 piezas al inicio. Entonces nos trasladamos a piezas propias, que era en el norte de Lomé. Y ahí es donde crecimos y él ha ido aumentando poquito a poco, pieza tras pieza, cuando una pieza más, otra pieza más, entonces, y luego ya va como repartiendo un poquito a los chicos. Bueno, ya unos chicos ya grandes, evidentemente, empezaron a salir de la casa, pero realmente para hablar en términos de clase social, así fue como él ha ido como creciendo. Y luego el desarrollo de mis hermanos mayores como profesionales, esto ha ayudado mucho a nosotros, por ejemplo. Entonces nosotros, es decir, nosotros somos 3, incluyéndome mi hermano mayor, mi persona y 2 hermanos. Nosotros hemos sido realmente quienes hemos podido como aprovechar más de las oportunidades de la vida, en el sentido de que estos hermanos mayores han podido precisamente como apoyar a mi papá para no solamente los estudios de nosotros, a lo que ellos no alcanzaron, ¿sí? Y nosotros sí hemos podido como pasar no solamente la universidad, pero ya otros niveles.
En una época como la transición de los 30, 40, 50, en esa África todavía colonial, ¿cómo se casaba la gente? La pregunta va es, ¿cómo se conocen tu papá y tu mamá? Si eso es por encargo, ¿cómo fue la conquista?
Esto es sencillo. Básicamente, ¿qué pasa en estas familias? En términos tradicionales, la forma de casar, hay distintas formas de casar. Pero la más corriente era la que armaba la familia. El enamoramiento no es individual, de un individuo al otro, no. Era entonces un enamoramiento de una familia hacia la otra. Entonces la familia del hombre es quien va a seleccionar una mujer para su chico. Entonces un chico ya después de lo que se llama los ritos de iniciación, que es todo un proceso que implica la salida del chico en la edad de pubertad a una parte de la selva bajo el control de un maestro, donde se queda aislado durante un buen tiempo, pero mínimo 1 mes, sin tener ningún contacto con su familia. Después de esta educación, regresa a la casa, ya lo tienen preparado una mujer. Ya le tiene una amante ya preparado, porque ya han hablado con otra familia, y la familia de la chica también está más o menos de acuerdo. Pero ya tú, como el chico, ya regresas. Lo mismo pasa con las chicas. Ya regresas y tus padres entonces te van a hablar. Ya tenemos alguien para ti. Si no estás preparado, podemos esperar un rato, pero tú ya sabes que es fulanito o fulanita que será la mujer o el hombre de tu vida. Ahí tú no puedes decir que no. Hay rebeldías, no hay que decir, porque no son sociedades totalmente o absolutamente armónicas. Hay gente que se rebeldizan contra las normas sociales, normal. Pero en general la tendencia es que el chico o la chica, pues le tocaría aceptar. Porque está educado también en el sentido del respeto, de la obediencia. Entonces no lo vería algo chocante posición. Papá entonces le entregaron o le mostraron la mujer con quien se va a casar, que es una mujer de otro pueblo. Y de ahí surge un tema muy importante, que es la dote. La dote, que es como un elemento material, simbólico, que la familia del chico lleva y lo entrega a la familia de la chica. como un reconocimiento de la labor que la familia de la chica ha hecho en términos de educación. Entonces tú no puedes ser desagradecido con una persona que te da una riqueza. La mujer es una gran riqueza. Viene a tu familia y lo va a ayudar a ampliar. Entonces, claro, en el caso de mi papá, evidentemente llevaron una dote, que ya no me acuerdo qué fue, pero son objetos que pueden variar desde un cauri, que es una concha del río que antiguamente servía como moneda. Entonces, ellos llevan más la cola, por ejemplo, que sería cauri más cola, cosa que evidentemente Occidente en cierta medida condenado mucho.
Bueno, lleva la dote. ¿Qué sigue ahí?
En mi caso concreto, el papá va y ofrece la dote para que vayamos entonces a construir la familia en Bulogu.
¿Y de qué clase social era tu mamá?
Todos son agricultores.
¿Y ella lo acompaña en esta excursión de tu papá, o cuando tu papá hace estas excursiones no estaba todavía casado?
Ella la acompaña en todo.
¿Cómo recuerdas tu infancia?
Fenomenal estos barrios de Lomé, barrios populares de Lomé. Había una laguna que han arreglado mejor, pero los paseos en compañía de otros chicos del barrio, donde hasta vivimos como polizones. Claro, no porque por lo menos en mi casa no faltábamos de comida, no. Pero, ¿sabes? Los muchachos, pues, la imitación era algo muy, muy fuerte, y mi papá se enojaba mucho con nosotros en ese sentido. Nosotros imitábamos mucho a otros muchachos del barrio y salíamos a caminar y nos desaparecíamos como todo el día. Entonces, ¿dónde comemos? Por ahí en la calle. Uno de los muchachos tiene plata, ¿sí? No me acuerdo cómo conseguía la plata, pero sí, compraban cosas y lo comíamos y a caminar. Eso me parecía algo muy interesante en términos de libertad, porque uno no tenía la noción del libertinaje. Lo otro que me ha gustado mucho también era un tema muy interesante, ya un poquito más, son unos procesos de, entre comillas, robos de caña de azúcar. ¿Qué pasaba? Nosotros vivíamos en una zona así y de vez en cuando pasaban unos camiones llenos de caña de azúcar. Ellos lo traían de otros lugares, ¿sí? Pero para nosotros, ¿esto qué es? ¿Dónde lo llevan? ¿Sí? Porque uno lo ve solamente, pero no lo tenía. O sea, para ti tener este caña de azúcar en la mano, tu papá no te lo compra, tu mamá no te lo compra. Entonces se han ingeniado una cosa rara, que es que entonces nos escondíamos en la esquina de la calle, ¿sí? Esperando cuando pase el carro. Pero cuando va a girar, evidentemente frena. Entonces cuando frenaba, ¿sí? Entonces el más fuerte del grupo se lanza y tira la caña. ¿Sí? Si logra, entonces tira toda una caña. Pues el cañón se va, ¿sí? Y los demás se agarran detrás para hacerle fuerza, ¿sí? Y por lo menos se robaba por lo menos una caña de azúcar. Y esta caña de azúcar evidentemente lo repartíamos y lo comíamos, ¿eh? Y lo disfrutábamos. Era una cosa organizativa, impresionante, entre niños, chicas no. La chica tenía más control social, esa era otra cosa. Los chicos tenían más libertad de salir, aunque no les gusta al papá. Pero entonces me parece a mí, en mi infancia, una etapa también de madurez, ¿no? Porque más allá de esto también había un tema bien interesante que ya... una plantación de guayaba. Había alguien que tenía una gran plantación de guayaberas, de plantas de guayaba. Y nosotros nos íbamos ahí, nos incursionábamos, nos perdíamos ahí a comer guayaba, gratis. Y después llevábamos para la casa y la mamá dice, pero ¿de dónde ustedes traen? ¿De dónde? Sí, nos castigaban, ¿sí? Pero igual, este también, otro espacio, yo lo recuerdo mucho porque era una aventura. O sea, usted puede imaginar una gran plantación donde tú te metes, tú no sabes nada. Tal vez te van a coger, tal vez no te coger porque no es tu propiedad. Pero era la vida de unos niños conectados a otros varios grupos de niños con ganas de tener experiencias aventureras. Eso es, la aventura.
Y todo esto se da... Sí. En un marco de un Togo que ha salido de la colonia. En 1960 Togo logra su independencia y entra en ese proceso tan interesante que se denominó el postcolonialismo. Tú pasas la infancia en esa época. ¿En qué momento eres consciente de que estás viviendo en un país que ya no es colonial?
Bueno, eso ya es después realmente, en la primaria realmente, porque yo empiezo clase con 6 años, era lo más normal, porque en aquella época no había nada de jardín infantil, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces yo inicio mi clase y en la escuela primaria es donde empiezo a entender que hay algo que se llama el francés. ¿El francés qué es? Entonces me explican que es su lengua. Pero ¿por qué es mi lengua? El niño ya empieza a preguntar. Entonces el maestro me dice que porque nosotros somos colonia de Francia. Entonces nos enseñaban cosas de Francia. Primero, todo lo que tiene que ver con su cultura, sobre todo en términos de libertad, fraternidad y
igualdad,
eso es. Entonces empecé a entender que hay algo que ocurrió. Segundo, entonces, es mi papá. Entonces mi papá me contó, porque él vivió la época, me contó entonces su experiencia de esta lucha anticolonial. Cuando con el líder nacionalista, el primer líder nacionalista de Togo, que se llamaba Olimpio, cuando él entonces hizo sus incursiones en el norte, porque él es del sur. Pero él, desde el sur, pudo incursionar en el norte para poder agarrar votos en términos de cuando ya se va a hacer el referéndum del sí o del no para la independencia. Entonces mi papá me cuenta que él fue muy impactado por este personaje en términos de discurso de lo que él quería para este país. Y evidentemente mi papá fue políticamente, siempre, políticamente hasta su muerte, al lado de, evidentemente, la oposición, en el sentido de que aún después de la independencia, ustedes sabrán que vivimos una dictadura y todo el partido de este nacionalista se volvió partido de la oposición, en fin. Y entonces mi papá me contó unas anécdotas bien bonitas con respecto a esta etapa de la colonización, cómo también esto se ligaba con la religión, porque él después crece en este terreno de la religión. Él es de una familia de religiones tradicionales africanas, y él, después de haber ido a la escuela, su primaria, entonces se convierte a la religión católica. Entonces él me cuenta también, sobre todo, esta relación entre los misionarios blancos franceses y los colonos que han reprimido el movimiento nacionalista de Olimpio, al cual él políticamente ya se estaba como identificándose. Entonces han sido momentos bastante difíciles, según lo que él cuenta, de mucha represión cuando hay reuniones ahí. Y también él tuvo problemas con lo que llamaban ahí el chef de cantón, el jefe, digamos, tradicional. Esto también lo explico a mis estudiantes, que el jefe tradicional de turno, que estaba conectado con el gobernador francés, porque el sistema colonial francés era un sistema colonial directo, que manejaba directamente un jefe tradicional que precisamente va a poder como subyugar o entregar la obediencia, eso es, de su gente al gobernador. Entonces, si tú no entras en la lógica de esta obediencia, entonces inmediatamente vas en contra del orden establecido, que es el jefe local. Mi papá precisamente me cuenta que en esta época él entra ya en esta contradicción con el jefe. Entonces el jefe ya lo tenía observado, y esos son momentos bastante complicados. Pero bueno, igual también me cuenta la gran alegría que han vivido cuando, con el referéndum que era en 1958, que hicieron el referéndum para el sí o el no para la independencia, el CUT, que es CUTS, que es el partido nacionalista dominante en aquella época de Olimpio, ganó el referéndum. El sí ganó contra toda expectativa, porque el no pensaba poder ganar con el apoyo de Francia, con el apoyo de la lógica de dividir reinarás, cuando tenían claramente cautelados a los jefes tradicionales, sobre todo del norte. Entonces me contó también esta alegría que vivieron y fue algo que le ha impactado a él y que en cierta medida también le ha influenciado para que él, después de toda su andanza entre Togo y Benín, a poder irse a Lomé después, porque claro, ya tenía por lo menos unas conexiones, uh-huh, ¿sí?, con el mundo político independentista, uh-huh, cosa que no va a durar, porque esto duró solamente 5 años. Después mataron al presidente. Entonces él llega precisamente apto a Lomé también, influenciado por estos lazos políticos, digamos, post-independentistas.
Esa es una experiencia, digamos, pues que la tienes ya reevaluada por tu profesión de profesor, de divulgador. Pero nosotros quisiéramos saber la escuela, cómo la viviste. No es cómo es la escuela en Togo en general, sino cuál fue tu experiencia personal, digamos, de la primaria y la secundaria.
Bueno, bien interesante también esta pregunta. En la primaria iba y venía, pero déjame hacer una reflexión antes de olvidarme allí. Es una cuestión muy interesante, es decir, de lunes a viernes sale de la casa, los miércoles en la tarde no teníamos clase, pero la dinámica era, tú sales y regresabas. Sale de la casa, y muy importante esto. En mi casa, como buen inmigrante, mi papá, ojo a esto, nosotros estamos entonces en el sur. Él es Moba, del grupo étnico Moba. Nosotros hablamos la lengua Moba. Y él quiere que sus hijos tengan esta práctica de la lengua Moba. Entonces, él es exigente con esto. Aquí en la casa, ustedes hablan Moba. Bien, listo. Salen a la calle, se encuentran con chicos que pertenecen a grupos étnicos del sur, que son Ewemina. Y el Mina es otra lengua. Entonces, nosotros interactuamos ahí normal. Y llego a la escuela. Y en la escuela yo debo hablar francés. El maestro está ahí vigilando. ¿Sí? Hasta tal punto que había un sistema muy, que vemos después ya como un sistema represivo, que tiene que ver con el sistema educativo francés, que implica que cuando ustedes van al recreo, nadie puede hablar su lengua materna. Lengua materna es para mí Moba. Y para los chicos del sur sería Mina o Ewemina. Pero como esto surge a flor de la piel, entonces lo que se ha imaginado e ingenuado el sistema educativo para los chicos era una cosa que llamaban la señal. La señal que en este caso era tremendo, ya mirándolo después, pero en aquella época era un crucifijo, una cruz, ¿sí? Que el maestro a la salida, cuando ya pita, era una campana, sí. Cuando, después de la campana para el recreo, el maestro selecciona a una persona. Tú, toma el objeto, que es el crucifijo. Que, bueno, sin Jesús, ¿no? Sin la imagen de Jesús, pero bueno. Entonces te lo entregan. Y tu tarea es deshacerse de esto. Porque, ¿sí? Tu tarea de, ¿cómo lo deshacer? Es estar buscando quién va a hablar la lengua materna o una lengua distinta del francés para entregárselo. Y quien llegaba entonces con la señal, que llamaba el crucifijo, la señal en toda clase, tenía entonces castigo. Eso es, delante de todo el mundo, claro. Arrodíllate allá. Para que aprendan todo el mundo que no se puede hablar otro idioma si no es francés aquí. Entonces, si no es arrodíllate, pues había una otra forma de castigar que tenía uno, que era entonces hacer unos ejercicios muy duros ahí delante de todo el mundo. Entonces, este para mí me ha impactado mucho porque en el mismo día estás hablando 3 idiomas sin darte cuenta. Hablaba Moba en mi casa, hablaba entonces Ewemina en la calle y en la escuela hablaba francés. Entonces, usted se imagina la capacidad que estás adquiriendo en términos lingüísticos. ¿Sí? Esto explica por qué no solamente yo, en mi caso, pues después ya tuve oportunidades para estudiar otras lenguas, pero mi cerebro ya estaba preparado.
Espera el próximo martes la segunda parte de esta entrevista. De fondo escuchamos Plugin de Mentón, del grupo marfileño Tiken Jah Fakoly, canción que denuncia el abuso colonial de las potencias mundiales. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook como Autores de Historias y en Instagram y Twitter como @autores_unradio. Gracias por su sintonía. Quien les habla, Nicolás Pinzón.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.